Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Del mediodía de Libertópolis los acompañan Jorge Jacobs y una Marta Yolanda Díaz Durán que se está congelando. Pero aún así me encanta el frío. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Y digo, me encanta el frío, George, porque he leído comentarios y me han dicho, ay, ¿a qué horas nos vamos al puerto? Me muero del frío, que me regrese en el calor. Pues a mí me gusta el frío, pero eso sí, me estoy congelando. Sin embargo, me encanta, y como mencionaba ayer Jorge, con el frío como uno se tiene que mover más, yo hasta más productiva me siento, porque tengo que andar en movimiento constante. Y bueno, apreciables amigos, qué gusto acompañarlos, y a pesar del frío con nuestros gelatos de Primo de Roma, el mío de kiwi y el de George ¿de qué es tu
gelato? El mío es el de París.
Ah, sí, París, George, que se quiere ir con Emily. Ay, no, perdón, con la Liz. Con la Liz de Jacobs. No con Emily, a París, amigos. Pero este es el gelato de, no se confunda, Primo de Roma. Pero bueno, amigos, antes de
Y es realmente delicioso, es de crema chantilly con, recuerdo qué otras cosas, pero es delicioso.
Ah, la gran, George, no seas así, porque ahorita voy a las noticias, ahorita tengo que comentarles a los oyentes qué está pasando, y tú aquí abriéndome el apetito con, dándome carita con el tuyo. Pero bueno, espérate, pues, yo igual tengo el mío de kiwi que me fascina, pero, a ver, apreciables amigos, ¿qué tenemos para ustedes hoy? Pues, como era de esperarse, vamos a compartir con ustedes los puntos más importantes de la conferencia de prensa que ya les habíamos informado nosotros el martes pasado que iban a dar hoy la ministra de Salud y el director de COPRECOVID, el doctor Edwin Asturias, que, pues bueno, en general la información no varió mucho de lo que se presentó el martes pasado, porque qué tanto iban a cambiar las cosas en un par de días. Sin embargo, sí se puso mucho énfasis, y esto también a raíz de las visitas que han hecho al Congreso de la República, los mencionados, tanto Amelia Flores, la ministra de Salud, como el doctor Asturias, pues el tema que se discute hoy tiene que ver ya con las vacunas en contra del COVID-19, o para proteger a aquellas personas que deseen ponérselas del COVID-19, que ya ahorita ese es el tema, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Ya la vacuna de Pfizer, como saben los oyentes, se la están ya poniendo principalmente. Es interesante que a los primeros que se los pusieron, Jorge, fueron a las personas de mayor riesgo. No necesariamente como han anunciado en Estados Unidos y en México, que los primeros que van a vacunar son a los doctores, a las enfermeras y, bueno, todo el equipo de personas que están atendiendo en primera línea en los hospitales a los enfermos con el COVID-19. Lo cual, pues, me parece a mí que tiene sentido y tiene lógica, porque hay que cuidar a los que están atendiendo a los que se van a enfermar para que no se vayan a enfermar los que más cerca están de las personas que se encuentran en un estado crítico. Pero bueno, en nuestro país se empieza a discutir cuántas vacunas va a comprar el gobierno, a quiénes les van a entregar esas vacunas, cuáles van a ser las vacunas, cuáles son los medios. Y a mí eso me preocupa, Jorge, porque de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Y voy a asumir que las declaraciones del doctor Asturias las da dentro de este contexto, un contexto de buenas intenciones. Entonces, necesitamos un proceso de excepción para poder comprar esas vacunas. Pero no olvidemos que esos procesos de excepción son precisamente los que promueven la corrupción. Y digo, para que no solo el día en el cual se conmemora la lucha contra esta, contra la corrupción, o sea, ayer, 9 de diciembre, se ponga énfasis en lo que tenemos que hacer para reducir este mal. Aunque, de nuevo, yo insisto, lo que se debe de hacer es dejar libre el mercado, dejar libre a aquellos que quieran invertir en poner el equipo, tanto de refrigeración como otros que se necesitan para tener esta vacuna, que inviertan y traigan las vacunas, que traigan las vacunas que quieran cada uno de los oferentes, y los guatemaltecos tengamos opción de elegir. Por supuesto, el sistema de Estado benefactor mercantilista en el cual vivimos, que ha impedido que muchos puedan progresar y superar la condición de pobreza en la cual se encuentran, va a demandar que el Ministerio de Salud haga compras para los más pobres, y entre los más pobres, los más frágiles. Ese va a ser un hecho que nosotros podemos cuestionar, y cuestionamos porque es parte del origen del problema. Ese estatismo y ese intervencionismo que pone obstáculos para la creación de riqueza y, por tanto, creación de trabajos productivos en nuestro país. Pero, ¿qué se va a gastar? Se va a gastar ese dinero en la compra de vacunas para algunos. Ahora, que se gaste, George, de la mejor manera. Pero bueno, yo ya me estoy adelantando al que va a ser el tema que vamos a tratar con profundidad en el siguiente segmento. A fin de cuentas, en este lo único que nosotros queremos es plantearles cuáles son los temas que queremos abordar con Jorge. De ahí, hay otra nota que queremos tratar con ustedes, que viene hoy en los medios escritos, que tiene que ver con la cantidad de millones que le van a dar al Ministerio de Desarrollo Social, este tan cuestionado que realmente solo ha servido para promover la corrupción, que les van a dar 250 millones de quetzales de nosotros los tributarios para el subsidio del transporte público. Que a estas alturas, Jorge, yo me pregunto, ¿cómo estarán haciendo para subsistir los dueños de los buses autorizados a circular en nuestro país? Ese cartel del llamado transporte público en nuestra Guatemala. ¿Cómo le estarán haciendo? ¿Será que descubrieron que les conviene más solo cobrar el subsidio y mejor ni siquiera sacar las camionetas? ¿Qué se estará cocinando?
¿Qué es lo que se dice que hacían muchos de todos modos?
Así es. Entonces, pues bueno, ese es otro de los temas que queremos abordar con ustedes hoy. E igualmente queremos platicar con ustedes acerca, hoy hay otro día de esos que se conmemoran. Hoy se conmemora el Día de los Derechos Humanos. Entonces también queremos hacer nosotros una reflexión sobre este concepto. Primero preguntarnos si el término correcto es derechos humanos o derechos individuales y por qué. Y luego, pues, cuestionar si la pregunta más importante que me hago yo hoy, y vamos a comentar una entrevista que le hacen al representante de la ONU de los derechos humanos en nuestro país. Una entrevista que, si recuerdo correctamente, viene en diario Prensa Libre. Queremos comentar algunas de las respuestas y comentarios que da el señor Kanerbabuori, quien ha estado a cargo del trabajo de la oficina del Alto Comisionado en la Agenda 2030, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala. A él, pues queremos conversar dentro de lo que podemos leer de esta entrevista que le hizo Edwin Quiñones de Prensa Libre, a algunas de las aseveraciones que hace este señor Kanerbabuori. ¿Cómo se pronunciará? Espero haberlo hecho. Mika Kanerbabuori. En fin, porque sí es algo muy importante, apreciables amigos, que tengamos claro qué son los derechos humanos. Y finalmente, queremos también mencionar un par de cosas, ya que ahora no hemos abordado el tema de las elecciones en Estados Unidos, y aparentemente lo que esperaban el equipo de del todavía presidente Donald Trump, finalmente ya llegó Jorge. Y menos mal, porque hoy ya es 10 de diciembre, y el próximo 14 de diciembre se reúnen los miembros del colegio electoral que fueron, valga la redundancia, electos para asumir tal cargo, para elegir al próximo presidente de Estados Unidos. ¿Dije algo equivocado, George?
Es que, según yo, es que el 14 lo que hace es que los estados escogen a los electores.
Pero ese mismo día son las votaciones.
No, ellos después tienen que ir a votar a la Cámara de Representantes, creo que es el 4 de enero, algo así, que tienen que ir a la Cámara de Representantes a emitir ese voto.
Ah, bueno, lo vamos a confirmar, apreciables amigos, para ver cuándo es que se confirma finalmente quién es el presidente de Estados Unidos. Pero el punto que yo quería mencionar, que me parece importantísimo, es que ya finalmente varias de las denuncias que han puesto los abogados del presidente Donald Trump han llegado a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, vamos a comentar también esa nota con ustedes. Y sea como sea, estamos cerquísima del 14 de diciembre. Y lo que se están peleando es precisamente quiénes van a elegir a los que van a decidir o van a elegir quién es el próximo presidente de Estados Unidos, que hasta este momento pues se diría que la mayoría da por hecho de que va a ser Joe Biden, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué dice la Corte Suprema de Justicia, porque ya llegaron varias de las demandas de que se han puesto en los estados hasta la máxima corte de Estados Unidos. Y finalmente, y digo pues porque como estamos leyendo en el Club de Lectura de la Liga de los Libereros, la rebelión de Atlas, George, me recuerda tanto lo que está sucediendo en Estados Unidos, y no solo Estados Unidos, sino en Europa también, con Facebook y otras grandes compañías, me recuerda tanto a lo que nosotros estamos leyendo dentro del contexto de la rebelión de Atlas. Esa batalla que, utilizando el poder del gobierno, usan los mediocres para combatir a aquellos que están brindando un mejor servicio y han ganado su posición en el mercado a base de satisfacer mejor a las personas, ¿no? Entonces, los grandes, esos grandes que, según la excusa de algunos, son los que no permiten que crezcan los pequeños, pero dentro del contexto, más dentro del contexto virtual. Por favor, todos estos que hoy son grandes, Facebook incluidos entre ellos, empezaron hasta como un proyecto universitario. Entonces es absurdo lo que está pasando, pero son 48, son funcionarios de 48 estados de Estados Unidos que han puesto una demanda antimonopolio en contra de Facebook y quieren obligar a Mark Zuckerberg, que no es una persona de mi agrado, creo que tiene muchas confusiones filosóficas y políticas, pero que ha sido un emprendedor aguerrido, lo ha sido, y lo quieren forzar a que venda Instagram y WhatsApp, porque dicen que no es justo que tenga tantos servicios. Eso es, vamos, a los liberamigos, los miembros de la Liga de los Liberhéroes que nos están escuchando, entienden lo que está pasando en la realidad que estamos viviendo. Entonces, ese es otro de los temas, apreciables oyentes, que tenemos para ustedes hoy. Pero bueno, como ya les había yo mencionado, de que estamos disfrutando de nuestros gelatos de Primo de Roma, porque no hay suficiente frío que nos evite a nosotros disfrutar de estos gelatos, amigos, aquellos que se les antoje, pero hoy si no tienen ganas de salir de su casa, ya saben que lo único que tienen que hacer es escribirle a nuestros amigos de Primo de Roma al 3190-9912, 3190-9912, y pedir el gelato que más se les antoje. o llamarlos al 2437-7599, 2437-7599. Y, por cierto, hablando de Mark Zuckerberg y sus empresas, ya saben que los encuentran a nuestros amigos de Primo de Roma en Facebook y en Instagram, y pueden, bajo Primo de Roma, pues de ahí ver los gelatos que tienen a disposición de ustedes para que los puedan disfrutar. Y los que dicen, sí, yo me muero del frío, pero igual tengo que salir, ya saben que pueden visitar las tiendas de nuestros amigos en el kiosco de Oakland Mall, en el local de Fontavela y en Pradera Concepción. Nos vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos, amigos, y vamos a aprovechar, por supuesto, para que se pongan pilas y ya compartir nuestro programa hoy, amigos, que se pongan pilas para dar la batalla de las ideas compartiendo nuestro programa, porque cuando regresemos vamos a saludar a los liberamigos. Antes de entrar al tema de la conferencia de prensa de la ministra de Salud y de COPRECOVID, del doctor Asturias, y conversar con ustedes acerca del tema de las vacunas, independientemente de que usted decida o no vacunarse, es importantísimo que conozcamos de este tema. Por lo menos nosotros consideramos que es muy importante conocer lo que está pasando a nivel político, porque tristemente esto se va a convertir, o ya se convirtió realmente, en una decisión política. Así que vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, estamos ya de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y nos cuentan que hay problemas en Facebook y yo perdí los saludos de muchos de nuestros oyentes por no entrar a tiempo. Así que a todos aquellos que se comunicaron con nosotros antes de Rocío Perdomo, un agradecimiento general por haber compartido nuestro programa y por acompañarnos, por estar dando la batalla de las ideas. Esos liberamigos como son Rocío Perdomo, Lucrecia de Sáenz, Archie Hernández, Dalila de la Rosa, y recuerden que esta buena información, Dalila, que nosotros compartimos con ustedes, es importante que ustedes la compartan con otros, así que por favor, ya saben, ahí dice compartir, un minuto les va a llevar. Así que ya lo hizo Dalila de la Rosa, qué maravilla. José Calderón, hola, hola. También a Carlos Enrique Díaz Copel, a Salvador Orellana Pontaza, buenas tardes a Jane Rey, y gracias por compartir nuestro programa de ahí. Andrés Mustela, te habíamos extrañado, ahorita sí tenía ratos de no saber yo de Andrés, pero bueno, dice, buenos días, MJ y JJ, qué gusto verlos desde el principio, ya compartido. Ah, qué maravilla, eso quiere decir que Andrés nos ha estado acompañando, aunque no habíamos tenido noticias de él, qué maravilla. Julio Ariza, bienvenido también a Janet de Monterroso, muchísimas gracias. También Janet con frío, pero disfrutando de este día, porque es un día lindo, amigos. Luego Jane Ray dice, a mí me encanta el frío, no soporto el calor, estoy totalmente de acuerdo. De ahí, Ricardo Bocaletti Mendoza, ya presentaron alergias como efectos secundarios. Bueno, no sé a qué se refiere, pero yo sé que este es, me imagino que así es. Pero en el caso, este es en el caso de la de Pfizer. Pero no una alergia sencilla como va a tener la mayoría de personas. Es alergias, yo por aquí tengo la nota, lo voy a leer rápidamente porque sí lo queríamos nosotros mencionar cuando hablemos del tema de las vacunas. Pero bueno, vamos a ver. Ay, es que estos nuestros oyentes aquí, historial grave de alergias sugieren. Vamos a ver, las autoridades del Reino Unido piden no poner la vacuna de Pfizer, no las otras. Recuerden que esta es la vacuna de Pfizer BioNTech tiene una nueva tecnología, la de mRNA, ¿ok? Entonces, esta nueva tecnología aparentemente con, a personas con historial grave de alergias les ha no les ha caído bien la vacuna. Entonces lo que están pidiendo es eso precisamente. Y a ver, solo para más información, ya que estamos hablando de ese tema, la razón fue que dos trabajadores del Servicio Nacional de Salud sufrieron reacciones alérgicas tras recibir la vacuna el martes de esta semana, algo que es común con las nuevas vacunas, declaró Stephen Powis, director del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra. La recomendación se aplica a las personas que tengan reacciones alérgicas relevantes a medicinas, alimentos o vacunas, declaró la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido. Las dos personas sufrieron un cuadro anafilactoide poco después de recibir la vacuna, fueron tratados y se encuentran bien. Esto no es lo mismo que la anafilaxis, que puede ser mortal. Entonces, por precaución, específicamente la vacuna de Pfizer-BioNTech, se recomienda que las personas con historial grave de alergias no se las pongan. De ahí, Judith Rodríguez, saluditos y compartido. Bienvenida, Judith. Alberto Ronaldo Archilatinti dice que el gobierno compre para la pobreza, directo sin intermediarios, y que exonere impuestos solo para esas compras. De eso vamos a discutir en unos minutos, Alberto. Miguel Luna dice, ala, pero si hay que pagar para que no salgan estos buses, yo pago. Bueno, si es voluntario, qué bueno que se pague. Yo lo que pienso es que tenemos que acabar con el cartel. Y es fácil decirlo para aquellos que nos podemos movilizar de otras formas. Y por eso no me río, Miguel, porque yo conozco historias todavía de personas que están teniendo una calidad de vida, han bajado tanto su calidad de vida, que no es que fuera una gran, una maravillosa, una extraordinaria calidad de vida, pero esa vida, esa calidad de vida que tenían, en lugar de mejorar, que es la aspiración de todos, se ha reducido. ¿Por qué? Porque no tienen cómo transportarse y cómo llegar a su trabajo, y los precios que están pagando son altísimos para poder alcanzar ese objetivo. Entonces, muy poco les queda después de pagar casi el transporte, pero lo están haciendo con tal de no perder su trabajo y pasar a ser parte de los que pues bueno, de los tantos desempleados que hay hoy en nuestro país, de los cuales pues muchos han tomado la decisión de arriesgar su vida para emigrar a Estados Unidos. Entonces, pues definitivamente son molestos las camionetas rojas, el servicio que dan es pésimo. Luego nos encontramos con las que ni siquiera son cuidadas ni mantenidas, y vemos cómo están contaminando el ambiente con ese terrible humo negro que sale del escape de las camionetas. Yo lo entiendo, todas esas molestias, pero no se resuelve nada pagando para que no las saquen. Eso no me hace a mí ningún sentido, pero bueno, ese es mi juicio. Y de bueno, más adelante vamos a hablar también de este tema. Ana María Villalobos Martínez compartiendo, bienvenida. Lucrecia de Sáenz dice, les explica Ricardo, han sido solo dos casos, no generalicemos. De hecho, con las vacunas ya existentes, también existen casos de alergias en algunas personas, que es precisamente lo que decía esta nota que compartí con ustedes hace unos minutos. Felipe Marroquín de López, buenas tardes, saludos JJ y MY, presente y compartido, excelente. Efectivamente, Alberto Ronaldo, no es la primera empresa que están obligando a los propietarios a vender partes de esa empresa, que es terrible. Esto es algo, yo menciono la rebelión de Atlas, y en la rebelión de Atlas, su primera fue publicada por primera vez en 1957, lo que significa que 63 años después, las cosas, en lugar de mejorar, después de la gran advertencia, la terrible advertencia que nos da la rebelión de Atlas, en lugar de mejorar, empeoran. ¿Por qué? Por precisamente los ciudadanos que terminan siendo personas sumisas frente a los gobernantes y se terminan tragando el cuento de que el gobernante en nombre del abstracto Estado les va a resolver sus necesidades. Esto es terrible. Y precisamente los que más, los que pagan las mayores consecuencias de estas, esta intervención ilegítima, porque podrá ser legal, pero es ilegítima e injusta, precisamente quienes los pagan son los más pobres, porque no encuentran el trabajo productivo que necesitan para poder ellos decidir sobre su vida, sobre su salud, sobre su educación, sobre su vivienda, sobre el tipo de vida que quieren vivir, porque en lo que están enfrascados es simplemente en sobrevivir. Entonces, a mí me parece terrible. Una vez hayan quienes no hagan el esfuerzo mental por aclararse las ideas y entender qué es lo que necesitamos cambiar dentro de nuestro sistema político para que todos podamos mejorar nuestra calidad de vida. Y dejen de envidiar a los que tienen más. Ayer, precisamente, en el capítulo que discutimos, que fue el primer capítulo de la segunda parte, el ser que pertenece a la tierra, se titula este capítulo, George. Hay una escena en la cual una de las protagonistas, Dagny Taggart, está en una estación de tren y escucha una conversación. Lástima que no traje mi libro. Escuché una conversación entre dos personas y uno de ellos menciona a otro de los protagonistas y está él realmente indignado y le dice al amigo, pero ¿cómo es posible que le estén haciendo esto a Hank Reardon? ¿Qué va a hacer ahora Hank Reardon? Porque básicamente a Hank Reardon lo están forzando a hacer lo que pretenden a forzar a hacer hoy a Zuckerberg. Y el amigo le dice, ¿y a vos qué te importa? Déjate preocupar. Está bien, suficiente dinero tiene. Imagínate toda la envidia y el resentimiento detrás de esos comentarios. Y yo estoy parafraseando, porque obviamente el diálogo es mucho más, es mucho mejor que lo que esta parafraseada mía. Pero el punto es el siguiente, la gente que no se da cuenta que si no fuera por estos creadores de riqueza, que vienen además de eso, de ser eso, creadores de riqueza, que lo que han hecho no existía antes, y han beneficiado a millones de personas, no solo con dar trabajos, que han servido para que tengan otros humanos, en el Día de los Derechos Humanos, tengan un trabajo productivo que les permita satisfacer sus necesidades, sino que además de eso han logrado crear riqueza brindando un servicio que es demandado, porque nadie obliga a nadie a tener una cuenta en Facebook. Más aún, yo tengo amigos que cerraron sus cuentas. Un hermano mío, que era demasiado asiduo, yo creo que por eso decidió de un día para otro, dijo, bueno, este es mi último día en Facebook, cierro mi cuenta, adiós. Tengo otras cosas que hacer, o sea, se dio cuenta, necesito algo, tiempo para hacer más cosas y me quita mucho tiempo Facebook. Eso hizo un hermano mío en Estados Unidos. Un amigo nuestro también que vive en Londres, Mario, también hizo lo mismo, pero son extraños, porque por eso son cientos de millones, miles de millones los que tienen una cuenta en Facebook. Y nadie los está obligando a tener una cuenta de Facebook, ni una cuenta en Instagram, ni a bajar, que yo sepa, no hay nadie que esté ahí está tu teléfono, baja la aplicación de WhatsApp, y como no va a ser suficiente tu aplicación en el teléfono, yo sí, solo el teléfono la tengo, pero conozco a uno que la tiene hasta en sus compus, bájala también a la compu, y en todas las compus.
Y no la tengo en la
tú
la
solito. O sea, no hay nadie que esté obligando a las personas a que los utilicen. Y yo, pobrecito los de, decime una competencia de Passport o yo qué sé, de comunicación, que no hayan tenido el éxito, que no quiere decir que no sean exitosos, pero que no han tenido el de Facebook. Pues bueno, si la gente prefiere bajar WhatsApp y Instagram o TikTok, los chinos, ¿tú sabes que prohibieron ahorita el uso a los chinos? Tanto que se ha hablado del intento de Donald Trump de prohibir TikTok en Estados Unidos, pero como Estados Unidos todavía es una república, no se ha salido con la suya. Sin embargo, en China ya la dictadura dijo, bueno, ya no pueden utilizar más aplicaciones, entre estas, TripAdvisor. Sí, la terrible, terrible aplicación TripAdvisor.
Les puede enseñar cómo es el mundo.
Sí.
No vaya a ser que les guste y se vayan de China.
Entonces, es una ironía porque los están obligando a no usarlas, pero no hay nadie que nos obliga a usar determinadas aplicaciones. Pero como tristemente, la mayoría de la gente habla de libertad, pero son pocos los que realmente entienden lo que significa ser libre. Que libre significa decidir qué vas a hacer con tu vida y con tu propiedad. Que no es lo mismo que ser un libertino, porque si tú querés ser libre de decidir sobre tu vida y sobre tu propiedad, tenés que entender que tú tenés que respetar ese mismo derecho individual en los otros. Total, que ahorita estamos hablando de todo, casi todos los temas, George, que teníamos hoy en nuestra agenda. Menos que luego ya les vamos a contar por qué mañana vamos a hacer el segmento de la profe y no hoy. Pero lo vamos a hacer en el siguiente segmento. Pero el punto es que nadie nos obliga. Entonces, ¿por qué esa qué barbaridad? Tú tienes un medio que es muy demandado por la mayoría, porque satisface mejor las necesidades de los otros. Pero pobrecitos los empresarios. ¿Deberían llamarse empresarios? ¡Pobrecitos esos que no pueden llegar a tener esos miles de millones que tú tenés! Entonces, para que los pobrecitos que no pueden, porque te eligen los consumidores y los usuarios de ti, hemos decidido que desintegres tus compañías. ¿Qué tal? Que las dividas, que las vendas. De todas formas, tenés un montón, mano. ¿Qué te importa? Vende lo tuyo. Te obligamos, no quieres venderlo. Basta, bueno, pero mira, manito, no sabes aquí quiénes son los que mandan. Y aquí los que mandamos somos nosotros en el gobierno. Y pues ahí tenemos unos cabildeadores que dicen que les urge que te pongamos un alto porque la realidad es que no pueden competir contigo. Entonces, pues bueno, vende tus empresas. Increíble. Y, en fin. A mí me parece terrible. 63 años después de que fue publicada La Rebelión de Atlas, nosotros leemos que lo que fue capaz de ver Ayn Rand sucede en el mundo.
Sí, ese es el problema de esa legislación, supuestamente antimonopolio, pero realmente no es antimonopolio porque... eso es entender mal qué son los conceptos, entender mal los conceptos, tener equivocado los conceptos, porque para principiar, monopolio como tal realmente solo puede existir si el gobierno le da a una empresa el monopolio de lo que sea. Por ejemplo, lo que existía antes de que es solo el gobierno de Inglaterra le daba el monopolio solo a la empresa que ella, ¿cómo se llama? La East India Tea Company, para que ella fuera la única que pudiera comerciar con el té, ¿no? Que era el producto de esa época. O como aquí en Guatemala la municipalidad le dice, asigna rutas de transporte público a empresas y solo esas empresas pueden dar ese servicio. Eso es un monopolio. Pero el que una empresa, por eficiente y por dar un buen servicio
y por elección del consumidor o del usuario, es
sí,
que
por eso y que por eso precisamente porque da un buen servicio y porque da un buen precio, la mayor parte de consumidores, porque tampoco son todos, pero la mayor parte de consumidores deciden comprar sus servicios y no los de otra empresa, eso no es un monopolio. Bajo ningún punto de vista, yo no sé ni quién se inventó eso. Que por cierto, la ley en Estados Unidos no es...
¿Algún Wesley Mouch? Sí, este es un, esa, como esa, un guiño, es un...
La antitrust.
A los lectores
que realmente la ley de Estados Unidos, más que antimonopolio, es anticarteles. Así, sí, o sea, si quisieran traducirla bien. La ley es esta de antitrust. Y esas sí vienen desde hace mucho tiempo, pero eso no quiere decir que sean correctas. Yo siempre he considerado que son un grave error esa legislación, que al final... siempre se queda atrás de siempre se queda atrás del mundo real. ¿En qué sentido? En el sentido de que casi todos los juicios esos antitrust, sea por algún producto o sea que por empresas, al final cuando los terminan resolviendo ya no existe el tal problema porque ya la tecnología pasó ya 3 generaciones después, ¿no?
Sí, no, terrible. Pero bueno, en fin, apreciables amigos, vamos a ir a una breve pausa y tenemos más comentarios y más saludos de los oyentes. Así que vamos rápidamente, solo voy a saludar a unos cuantos más. Susan Labañino, saludos ya compartiendo, muchísimas gracias, Susa, bienvenida. Alberto Ronaldo Archila dice, la primera trajo beneficios para la empresa y el mundo. Irma Ortiz, buenas tardes, Marta, Yolanda y Jorge, ya compartido, muchísimas gracias. Gracias a Joe Salazar, quien nos envía saludos desde Chicago. Miguel Balcés también, y nos desea que estemos bien. Muchísimas gracias, Miguel, que estamos bien, estamos bien. De ahí, saludos a Haroldo Alcivinac, saludos cordiales. También José Calderón dice, después de Facebook viene Alphabet, correcto. Microsoft, Apple, Tesla. Ah, qué interesantísimo. Yo sé que tengo que ir a la pausa y quiero también leer algunos de los mensajes que nos han dejado en YouTube, pero hay una nota muy interesante para que entendamos cómo funciona el ser humano. El Elon Musk, que por cierto ayer, aunque al final se haya estrellado el cohete, lo consideró un éxito el lanzamiento de esta nave, la cual, a lo mejor, Jorge, brevemente, o yo no sé si es la nota tecnológica.
Es la nota tecnológica.
Ah, va, entonces no voy a adelantar mayor cosa, pero bueno, Elon Musk, el segundo ser humano más rico de la Tierra, dice esta nota que tengo yo, o la segunda persona más rica de la Tierra, se mudó a Texas. Elon Musk vivía en California, pero vean esto, se mudó a Texas para centrarse en dos grandes prioridades para sus empresas, el nuevo vehículo Starship de SpaceX y la nueva gigafábrica de Tesla, o sea, giga debe ser enorme. Sí. Actualmente construcción en Austin. ¡Ah! Dice esta nota que tengo. Y el estado rojo, o sea, Texas, no tiene impuesto sobre la renta personal. ¡Tararara! ¡Tará! Eso también sucede. Las empresas que se movieron a Colorado en la novela. Pero bueno, a estas alturas ya saben los lectores los miembros del club de lectura de la Liga de los Libereros que estamos leyendo La Rebelión de Atlas, ya saben qué es lo que pasa. Pero miren, Elon Musk se va a vivir, se traslada a Texas, prefiere ser tejano a californiano, entre otras cosas porque en Texas no tiene que pagar un impuesto sobre la renta personal. Pero vean toda la inversión que está llevando a Texas. El nuevo vehículo Starship y la nueva gigafábrica de Tesla. Si eso es lo que quisiéramos atraer nosotros a Guatemala. Pero bueno, amigos, hablando de Tesla, decidió, también lo menciona José Calderón, eso me pasa por no terminar de leer el comentario, y dice, hablando de Tesla, decidió salir de California y mudarse a Texas por los altos impuestos que se pagan en California. Correcto. De ahí, el Alberto Ronaldo Archila Tinti, el problema del magnate fue meterse en la política, el monopolio no genera competencia y suben precios y bajan los salarios. Ana María Villalobos Martínez dice, además dan empleo. Es pura envidia la que tienen las personas que lo critican. Y pregunta Alberto, ¿qué diferencia hay entre los liberales republicanos de Estados Unidos y los liberales de Latinoamérica? Bueno, yo primero, el único apellido que yo me pondría como liberal es clásica, Alberto. De ahí, dividirnos por regiones no tiene sentido, porque entonces, a menos que estemos hablando de partidos políticos, eso ya es harina de otro costal, que se pueden llamar como se les antoje. Yo, el único apellido que le aplico a mi pensamiento político es de liberal clásica, y eso con mucho gusto podemos explicar qué es. Y de ahí, Jane Ray dice, yo también casi cierro mi cuenta porque a veces me aburren cosas muy pocas interesantes. Ahora me dedico a ver programas como el de ustedes que dejan conocimiento. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias, Jane. Raúl Quevedo dice, pero son las leyes arbitrarias las que cortan poco a poco esa libertad. Totalmente de acuerdo. Lucrecia de Sáenz. Seguramente en poco tiempo los operadores de idiomas en línea van a solicitar a los gobernantes, a Luis Bonana, que cobre por Duolingo o que lo venda. Pues veamos qué pasa, ¿verdad? De ahí, Raúl Quevedo, ejemplo clásico. Una persona no puede hacer lo que mejor rendimiento le vaya a producir en un terreno porque la muni se le antoja que no se puede hacer en determinadas áreas. Alberto Ronaldo Archila Tinti, porque es la única, no se puede comparar, pero cualquiera puede ponerle competencia, y les han puesto. Nosotros presentamos hasta una nueva red de los que estaban enojados con Zuckerberg por la decisión que tomaron de censurar a unos sí y a otros no, ¿te recordás? O sea, que hay nuevas redes, las hay. Y la mejor forma de los que dicen, no, qué barbaridad este Zuckerberg, pues la mejor forma que tienen de acabar con él es compitiendo con él. Pongan una empresa, hagan lo mismo, sin duda ustedes lo van a poder hacer mejor, les diría yo. Pero bueno, en fin, rápidamente en YouTube, gracias. José Calderón también estaba por acá, dice, buenas tardes Marta, Yolanda y Jorge, les deseo una excelente tarde. Saludos a MD, escribo por acá porque Facebook está fallando y no deja enviar los mensajes. Saludos a Sonia García, también a Edgar Paz, quien nos saluda desde la zona 5, Colonia Santa Ana de la ciudad de Guatemala. Saludos a Roland Chito, a Mariel Varías, gracias por compartir nuestro programa. Y a JC Líneas, dice, el peligro es cuando los medios ocultan información y promoviendo solo una forma de pensar. Zuckerberg es financista de la campaña demócrata, infórmense. ¿Y eso qué importa? JC Líneas, él es libre de hacer con su dinero lo que se le antoje. Lo que sí es que deberían de avisarlo. Y de nuevo, repito, ya se ha creado, ¿cómo se llama esta nueva?
Parler. Aunque o sea, realmente la pusieron como competencia de Twitter, pero igual también es con...
Sí, o sea, lo que hay que hacer, JC Línea, Líneas, todos los que no están de acuerdo con esto es salirse de Facebook y hacer crecer la otra empresa que consideran que es más respetuosa de las opiniones de todos. Al fin y al cabo, yo lo que pienso de Zuckerberg es que él está viendo cómo diablos se salva. Y que como no tiene las ideas filosóficas claras, no sabe realmente defenderse, que es el problema que tienen muchos, más aún en la rebelión de Atlas es problema que tiene el mismísimo Hank Riordan al principio de la novela.
Y lo que hacen
no tienen el no tienen el contexto filosófico para saber cómo defenderse de los ataques de los estatistas, de los intervencionistas o como los llamamos en la novela los saqueadores.
Y lo que hacen, paran al final haciendo es contratando lobistas que tampoco tienen las ideas claras generalmente.
Así es, no tienen las ideas claras y suelen ser políticamente correctos. Es todas esas contradicciones que desde muy pequeños hemos escuchado y muchos han aceptado. Y luego cuando se dan cuenta que hay contradicciones no las resuelven. No buscan cuál es la premisa equivocada a partir de la cual están formando juicios. Por eso es importante hacer el esfuerzo mental por aclararse las ideas.
Y uno de los argumentos que siempre esgrimen es que lo que pasa es que es muy grande, entonces ¿quién va a poder competir con ellos? Pero eso, quien dice eso, no ha entendido nada de la historia empresarial, porque, o sea, para verlo más fácil... vean la historia del índice Dow Jones desde que empezó hasta acá. El índice Dow Jones generalmente es así, tiene a las principales o a las mejores empresas de Estados Unidos dentro del índice, que es un índice de 30 empresas. Entonces, generalmente las empresas que están ahí en el Dow Jones son las 30 empresas más grandes del mundo. Vayan a ver cuántas de las originales están ahí todavía. Y eso que eran las empresas más grandes de Estados Unidos. Y así ha sido a lo largo de toda la historia y en casi todas las industrias. Por ejemplo, y les pongo un ejemplo así, el más reciente, que alguien diría, bueno, competir, que un medio chiquito pueda competir con un imperio como el de... no recuerdo cómo se llama el dueño, pero el de Fox News, porque Fox News en teoría es un medio pequeño dentro de Estados Unidos, pero realmente es parte de un conglomerado global. O sea, ellos tienen de Murdoch, tienen medios de comunicación en todo el mundo. Y alguien diría, bueno, ¿y quién chiquito se va a poder competir con esos? Y resulta que ahora hay un nuevo medio que yo ni siquiera sé si sale en la televisión en Estados Unidos, solo lo he visto así por internet, que se llama Newsmax, que se aprovechó de que Trump se enojó con Fox News, y entonces ellos, que consta que ya venían desde hace más tiempo atrás, pero resulta que ahora hasta, cabal, hoy leí una nota de que están tratando de contratar a algunos de los... periodistas y comentaristas que salen en Fox para que se vayan con ellos, porque mucha gente que antes miraba Fox ahora está viendo Newsmax, ¿verdad? Entonces, y repito, y es una empresa chiquita compitiendo contra el imperio de Murdoch, ¿verdad? Y ahí está sucediendo en este mismo instante.
Pero bueno, apreciables amigos, vamos a ir a una breve pausa. Solo quiero agradecerle a Pedro Pablo Vázquez, que se comunica con nosotros vía Twitter, que dice, ya presente en Libertópolis al mediodía, es un gusto escucharlos y desde ahora estaré presente al mediodía para escucharlos, porque mi nuevo trabajo así me lo permite. Así es que a dar la batalla de las ideas y los escucho. ¡Qué maravilla, Pedro Pablo! Bienvenido. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables oyentes, adivinen qué queremos hacer. Queremos darles la bienvenida al nuevo fin de, así es, el fin de lo mismo, y a hacer turismo responsable, porque tu casa está abierta, tu casa te espera. El INGUAT, apreciables amigos, nos invita a visitar con cuidado nuestra Guatemala. Valorémonos, amigos, pero no dejemos de vivir la vida. Y recuerden que si algo nos ayuda para alcanzar este objetivo es cuidar nuestro sistema inmunológico. Es temporada en la cual baja la temperatura en nuestro país. No solo van a aumentar los casos de COVID-19, sino también otros relacionados con nuestro sistema respiratorio. Así que es importantísimo que nos protejamos tomando Equinacia Blend líquida de ELA. Esa es la que yo tomo y es la que puedo recomendar. Todos los días una onza de Equinacia Blend líquida de ELA. Y si acaso nos sentimos que algo nos vaya a dar, tomemos 2 onzas. Pero cuidemos nuestro sistema inmunológico para que el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico solo sean medidas secundarias que debemos de cumplir en determinados contextos. Por supuesto que sí, pero que nosotros tengamos la tranquilidad de que nos hemos preocupado por lo más importante, que somos nosotros. La Equinacia Blend líquida de ELA, que encuentran en las tiendas de GNC o GNC, en GNC o GNC, o si de casualidad usted llega y ya se agotó en la tienda más cercana de GNC, la Equinacia Blend líquida de ELA, lo único que tiene que hacer es tome nota. Tiene que escribir al WhatsApp de ELA, 4950-3414, 4950-3414, y pedir su Equinacia Blend líquida de ELA. Por cierto, en el perímetro de la capital, e incluyen nuestros amigos de Equinacia Blend Líquida de Ela, incluyen entrega a domicilio sin costo extra. Y de paso, no olvide, junto con su Equinacia, que miran aquí el botecito, no olvide pedir su Aloe Vera Gel de Ela. Este es lo mejor que hay para poder tener un sistema digestivo en condiciones óptimas para poder disfrutar de este fin de año, fiestas de fin de año, para poder disfrutar dentro de, por supuesto, de la justa medida aristotélica, poder disfrutar del tamal, de los frijolitos que nos encantan, a los comelones, también del ponche y tantas otras cosas más. El aloe vera gel de Ela, que nos debe hasta de acompañar, pienso yo, en caso de emergencias, a los convivios. Y, por supuesto, amigos, recuerden que también es importante cuidar nuestro sistema digestivo ante la amenaza del COVID-19, porque la cepa, una de las cepas más peligrosas del SARS-CoV-2, es la que se le incrusta a uno en el intestino y que nos puede llevar a provocar una falla multiorgánica. Así que es importantísimo que nos cuidemos para que no terminemos siendo nosotros unos una de las personas que no escuchó lo importante que es cuidarse a sí mismo hoy, y que la persona más interesada en cuidarse es uno mismo, y termina en un intensivo y pues bueno, no solo poniendo en riesgo de terminar uno su existencia, sino causándole un gran dolor a nuestros seres queridos. Así que cuídense, amigos. Y ahora sí, vamos con George para que nos cuente el resumen ejecutivo y los puntos más importantes que él considera de la actualización que presentaron hoy la ministra de Salud, Amelia Flores, y el director ejecutivo del COPRECOVID, Erwin Asturias. Adelante, George.
Sí, pues la presentación, como bien ya lo dijiste, pues es muy similar a lo que presentó Edwin Asturias el martes. El martes, al grado de que de una vez, Mario, andate a la página 6, que esto sí es nuevo, no estaba en la presentación del martes, y es un análisis de la mortalidad en Guatemala durante la epidemia de COVID-19, que es un análisis basado en los reportes de defunción del RENAP, realizado por una colaboración del doctor Kevin Martínez Folgar y la COPRECOVID. Y ahí lo que están haciendo es un análisis de la mortalidad general en el país y cómo difiere la mortalidad este año de la mortalidad en años anteriores. Eso es básicamente. Y se recordarán que hemos hablado ya en otras ocasiones de los famosos 80,000 muertos que hay aquí anualmente en Guatemala. Pues esos 80,000 muertos al final básicamente van a 80,000+ muertos que hay todos los años. Como ven en esa primera gráfica, es un promedio más o menos de 1,500 muertos semanales aquí en Guatemala todo el tiempo. O sea, ese es el promedio que se da aquí en Guatemala. Repito, desde hace muchos años, que esa parte sí no todavía no la he llegado a comprender ni he encontrado. Bueno, no he buscado a alguien que me la explique, pero lo haré en algún momento. Porque es la misma cantidad de muertos que se ha mantenido desde los 70s.
Así es. Increíble, George. Pero bueno, sí, bueno. En
pero,
fin.
Aparte de esa curiosidad, aquí lo que están haciendo es comparando la cantidad de muertos en años anteriores, le hace el 2018 y 2019, y la cantidad de muertos que ha habido en el 2020. En la línea punteada que se ve ahí despuesito de marzo es cuando empieza a partir del momento en que se detecta el primer caso y muere el primer caso aquí en Guatemala. Recordemos que fue casi como con 3 días de separación, 2 días de separación. Y como verán, en esos primeros meses, de hecho, la cantidad de muertos en Guatemala bajó en lugar de subir. Aquí la dimensional es la que ven en la izquierda, que es número de muertes por semana. Y como verán, en los años anteriores, el 2018 y el 2019, básicamente se ha mantenido ese promedio de 1,500 muertes por semana. Aquí están los datos nada más de enero a septiembre. Y ahorita en el 2020 se ve cómo en de marzo a junio bajó la cantidad de muertos con relación al promedio de los años anteriores. Y en las siguientes meses, entre junio y julio básicamente, tuvo un incremento considerable. O sea, ahí estamos hablando de que subió como a 2,700 muertos en el pico, que sería la segunda o tercera semana de julio, que coincide con el pico así de muertos y de casos en la pandemia. Y a partir de ahí pues ha venido bajando, y a finales de agosto, porque esta información realmente es de enero a agosto, a finales de agosto, ya iba bajando. O sea, bajó de 2,800 sí, más o menos, de muertos por semana, a finales de agosto ya iba por como 1,950 muertos por semana, ya regresando al promedio. Habría que ver la suma, esos datos, si no lo presentaron aquí, habría que ver la suma para ver qué tanto se ha desviado. O sea, en la gráfica se mira que ha desviado, pero como también hay que tomar en cuenta los casos de menos que hubo en los tres meses anteriores, pues habría que ver qué tanto al final es el agregado de muertos, que le llaman, que es, por ejemplo, si el promedio de todos los años es 80,000 muertos y este año hubo 83,000 muertos, entonces ese agregado, ese adicional, son esos 3,000 muertos, ¿verdad? Pero ese dato no lo están poniendo aquí. Luego, en la siguiente gráfica, empiezan a hacer ya este análisis desagregándolo por grupos. En este caso, la primera que hacen es, primero, es en el departamento de Guatemala, y luego lo hicieron separando los hombres de las mujeres. Y entonces van a ver que los muertos, y la tendencia es más o menos similar, en el sentido de que bajan los muertos en marzo, abril y mayo, y que sube en junio. Sin embargo, el pico, como verán, es mucho más grande en los hombres que en las mujeres. Y esto coincide también con los datos que se tienen de mortalidad del COVID-19, donde la mayor parte de muertos han sido hombres más que mujeres. Y pues se refleja también en esta gráfica. Luego, en la siguiente, ya lo empiezan a desagregar todavía más. Aquí hacen mortalidad por todas las causas en Guatemala, esto sí es todo el país, por lugar de fallecimiento en 2020 versus dos años anteriores. Entonces aquí es por la separación, lo hacen por en dónde se murió la gente, si se murió en un centro de salud, en su casa, en el hospital, en el seguro social o en la vía pública. Y como verán, obviamente los incrementos han sido tal vez el pico más grande es en el seguro social, luego en los hospitales y luego en los hogares, no, tal vez en hogares en segundo. Bueno, porcentualmente, porque en número de casos realmente es en hogares donde más ha muerto la gente durante esta pandemia, que a lo mejor era de esperarse tomando en cuenta que nos tenían encerrados, ¿no? Y por el otro lado, un dato curioso es que en la vía pública, si ven ustedes, ha caído considerablemente la cantidad de muertos con relación a los otros años, que también era de esperarse tomando en cuenta de que estamos
encerrados, ¿no? Estaba difícil que alguien que no está saliendo fuera a morir en la vía pública,
sí,
George.
Sí, entonces esos son algunos de los datos que se pueden ver en estas gráficas. Luego, en la siguiente, está mortalidad por todas las causas por departamento. Y aquí están, Hay 12 departamentos, no están todos los departamentos, pero presumo que están los más grandes. Y como verán, en por lo menos en los en la mayoría se ve el pico ese, el incremento ese que hubo en los meses de junio y julio, y cómo ha ido bajando, ¿no? Aunque sí se ven algunas diferencias. Por ejemplo, si ven el de la esquina inferior izquierda, que es el de Huehuetenango, verán cómo el incremento de casos se dio en agosto, o sea, empezó en julio, y el número más alto de muertes, que ya se ve que ahí empieza a bajar, fue en agosto, a diferencia de los otros departamentos, que fue en principalmente en julio. Y tal vez, de hecho, lo que sí se ve es precisamente cómo se fue pasando así de la capital al interior, precisamente con ese desfase. Pero como verán, básicamente se mantiene más o menos la misma tendencia que a nivel nacional. Y luego ahí están en la siguiente, están los demás departamentos. Y pueden ver ustedes que ahí básicamente en algunos incluso ni siquiera hay ese pico, sino es muy similar la mortalidad a lo que hubo en los 2 años anteriores, lo que implica que básicamente en estos departamentos pues ha de ser donde menos casos han habido y donde menos muertos han habido por COVID, y entonces al final básicamente se ha mantenido la tendencia, una tendencia similar a los años anteriores. Y luego sacaron la información un poco más detallada, bueno, sí, un poco más detallada que la que sacaron el martes con relación a las camas en los hospitales, y en lo titularon como capacidad de respuesta a hospitales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a diciembre del 2020. Y aquí lo que vemos es cómo han ido creciendo en la cantidad de camas dedicadas para COVID. En la gráfica, las barras azules son el total de camas, que verán que en julio eran 1,970 y en diciembre había subido a 2,224. Las líneas anaranjadas, las barras anaranjadas, son la cantidad de camas de intensivo, que verán que en julio habían 290 y en diciembre habían subido a 401. Aquí me queda una duda, y es que probablemente espero que alguien lo haya preguntado en la conferencia de prensa, pero es que el titular es que es la capacidad de respuesta en los hospitales del Ministerio de Salud Pública, o sea, básicamente los hospitales públicos.
Correcto. Que, por cierto, a estas alturas, Jorge, 9-10 meses después, y después de miles de millones de quetzales, o sea, ¿cuánto fue? Alrededor de 20,000 millones de quetzales, que, pues bueno, ustedes recordarán, los que nos escuchan todos los días y desde tiempo atrás, que bien nuestro amigo Dani Fernández explicó cómo si mucho de esos 20,000 millones de quetzales que aprobaron con la excusa del COVID-19 iban a servir alrededor de 3,000, poco menos de 3,000 millones de quetzales para atender la emergencia, entre comillas. Pero al final vemos que esa enorme cantidad de dinero, si no hubiera estado en manos de los gobernantes, sino en las manos los propietarios legítimos, que fueron los tributarios a los cuales se le expolió este dinero, eso se hubiera invertido en toda la capacidad que verdaderamente se necesitaba para atender una situación que no es crítica como la de Guatemala. Yo me impresiono todavía de leer en los medios de comunicación, hasta en editoriales, y escuchar en radio y en televisión las advertencias de lo terrible que es la situación de Guatemala, y cuando miras los mismos números que te están presentando, decís, pero ¿y dónde está? Y empiezan a hablar, sí, miren lo que pasa en Madrid, lo que está pasando en Alemania, lo que está pasando en California, y decís, en Los Ángeles, y vaya, ¿desde cuándo Guatemala es Milán? ¿Desde cuándo Guatemala es París? ¿Desde cuándo Guatemala es Berlín? ¿O desde cuándo Guatemala es Nueva York? ¿En qué momento ni cuenta me di y en eso nos hemos convertido?
Los Ángeles es la segunda ciudad más grande de Chapines.
Sí, Pero el punto, Jorge, es que aquí, si se están llenando los intensivos, no es porque haya un incremento enorme en la cantidad de enfermos. Que sí, yo lo he dicho, y en este punto estoy de acuerdo con el doctor Asturias. ¿Por qué la gente espera a consultar a un médico o a ir a un hospital hasta que está grave? Hay que consultarlo, en mi opinión, desde un principio, porque más vale prevenir que lamentar, y por algo este refrán de tantísimo tiempo atrás sigue siendo importantísimo, Jorge. Más vale prevenir que lamentar. Entonces, no entiendo por qué la gente espera a sentirse verdaderamente mal para ir a consultar a un doctor. Eso no es así. Te tenés que preocupar inmediatamente porque, bueno, no está la Virgen para tafetanes. O sea, no están los tiempos para no cuidarte, para no valorarte, para no preocuparte por ti mismo. Y bueno, en ese punto estoy de acuerdo, pero luego cuando te dicen, miren, las 60 camas están llenas, las 100 camas están llenas, con el dineral que se les ha aprobado, ¿cómo es posible que no tengan ya 1,000 camas? Si acaso Alejandro Yamatei no decía allá por marzo de este año, 3,000 camas vamos a tener solo aquí en el hoy hospital temporal del Parque de las Angustias. O sea, léase el Parque de la Industria. Y eso realmente se convirtió en un campo de concentración. Entonces, el origen del problema está en esa pregunta que nos hacemos muchos. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? En fin, por lo menos no en camas para atender a los enfermos en los hospitales temporales.
Sí. Ah, bueno, pues mi duda es que ellos ponen que hay 401 camas de intensivos en Guatemala, ponen, que uno podría interpretarlo como que es en Guatemala todo el país, incluyendo hospitales públicos y privados. Pero repito, la presentación, según supuestamente, la están haciendo de los hospitales públicos. ¿Y por qué hago la salvedad? Porque en las siguientes dos gráficas que vamos a ver, esta sí es la misma gráfica que publicaron en la presentación del martes, que vamos a ver la ocupación de los intensivos que los depararon por los hospitales temporales y los hospitales nacionales. Resulta que ahí entre ambos hay 333 camas. ¿Va? Entonces, ¿de dónde salieron las otras 80 camas? No sé, pero no cuadran los números, han de haber otras camas, o si se refieren a todas, incluyendo las de los hospitales privados, no sé, pero hay algunas incongruencias aquí en esta presentación. Pero bueno, la siguiente es la ocupación en las camas de intensivos, que ya lo vimos que están en los hospitales temporales al 64% y en los nacionales al 46%. Lo que sí es nuevo es la siguiente gráfica, que pusieron pues, ocupación promedio por mes de camas por nivel de severidad en hospitales temporales y nacionales, que es de octubre a diciembre, y estos son los datos ya para de las camas que tienen para casos severos y de las camas que tienen para casos moderados, y es el porcentaje de ocupación. Y como verán, pues ha estado básicamente está ahorita alrededor del como el 40% y pico, ya sumando los dos, en el caso de los casos severos, y en el caso moderados va a estar como en el 20% de ocupación. Esos son los datos que nosotros decimos que deberían de publicar todos los días en el tablero. Y no cada vez que se les ocurre hacer una presentación y ponerlo ahí. Y por último, el último par de gráficas. Uno es la distribución de geográfica de dos, nuevamente otra que ahora resultó que son 242. Bueno, tal vez esos son los de la red nacional que igual no cuadran porque el otro lado hay 207 camas, pero en este caso hacen la distribución de cómo están las camas de intensivo en todo el país. Y por último, presentaron los datos de abastecimiento de medicinas, que según ellos, a partir de marzo han estado en promedio alrededor del 80%, que es donde están ahorita en diciembre. Y eso es básicamente lo que hicieron en esta presentación de hoy del Ministerio de Salud y la COPRECOVID.
Bueno, básicamente lo que sí es preocupante es esa insistencia en que se autorice comprar por excepción, porque eso solo se va a prestar a más corrupción. Pero precisamente sobre el tema de la corrupción vamos a hablar con el licenciado Luis Pedro Álvarez, apreciables amigos, a partir de la 1:30 de la tarde. Así que pienso que este tema vamos a poder tratarlo con un poco más de detalle en unos minutos con Luis Pedro, después de la nota tecnológica que ya les habíamos anunciado, que tiene que ver con este nuevo lanzamiento ayer de Elon Musk, de un nuevo cohete que nos acerca cada vez más, porque al fin el objetivo de Musk es facilitar en unos años el turismo espacial. Así que, pues bueno, vamos a ver qué es lo que nos cuenta Jorge en la nota tecnológica sobre esta otra de las notas internacionales. Ya no nos dio chance de hablar hoy del tema de las elecciones en Estados Unidos, pero bueno, lo podemos reservar para mañana, Jorge. Antes de que nos vamos a la pausa, María Dolores no va a poder estar hoy con nosotros porque en la madrugada murió la madre de nuestra querida amiga Mayra Ramírez de UFM Ediciones. Para quienes conozcan a Mayra, pues doña Katy ya descansó. Y pues bueno, María Dolores se encuentra acompañando a Mayra, por eso es que no va a poder estar hoy con nosotros, pero pues bueno, espero que nos acompañe mañana en otro segmento de La Profe en viernes, no en jueves. Y George, un anuncio importante para los oyentes y nuestro, por cierto, un fuerte abrazo solidario para Mayra y para toda su familia. En estos momentos se les quiere un montón a los Ramírez. Ánimo.
Así George. Es, Mayra, saludos. Y bueno, básicamente recordarle a todos nuestros radioescuchas que si usted ahora que va a empezar ya un nuevo año y está pensando que luego de todo lo que pasó este año, pues necesita cambiarse a una casa más pequeña, a una casa más grande, a un apartamento más pequeño o un apartamento más grande, pues cuando vaya a ver los proyectos, asegúrese de preguntar que si los construyeron con los productos de Ventanas Alemanas. ¿Y cuáles son los productos de Ventanas Alemanas? Pues ellos tienen puertas, ventanas y fachadas de PVC, aluminio y vidrio templado, muros, cortina y tragaluces, que lo que van a hacer es permitirle a usted vivir mucho más placenteramente en esa casa, en ese apartamento. Y por eso es importante que usted se asegure de que lo hayan construido precisamente con los productos de Ventanas Alemanas, y además con eso usted garantiza que va a tener su inversión, va a incrementarse con el tiempo. Y que si quiere más información, pues la encuentra en www.ventanasalemanas.com. Ventanas Alemanas, ideales para tus proyectos.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Siempre conectado en la red más grande. Tigo presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues teníamos que hablar del Starship. ¿Y qué es el Starship? Es la nueva nave espacial diseñada por SpaceX, y que ayer hizo la siguiente prueba que le tocaba, y que ellos han ido avanzando así con distintos prototipos. Este era el número 8, de hecho se llama así, SN8, que es Serial Number 8, SN8, y básicamente ayer la prueba consistía en que el cohete despegara, subiera hasta una altura de 12.5 kilómetros y luego apagara sus motores y descendiera. Este es realmente todo el cohete, es toda la tecnología es nueva y el concepto del cohete es nuevo. La idea es de que el cohete debe descender así de forma, así literalmente de panzazo, así de panza. Y, o sea, de manera horizontal. Y ya cuando va acercándose a la tierra, pues se tiene que poner nuevamente en posición vertical y frenar con los cohetes. Y pues resulta que fue todo un éxito, a pesar del final, fue todo un éxito este lanzamiento de ayer, no sé, que se había retrasado desde hace unos días, venían con que ya lo iban a hacer y ya lo iban a hacer, y todavía el martes ya detuvieron el lanzamiento un segundo antes del lanzamiento, pero ayer en la tarde ya se realizó la prueba y el cohete fue exitoso. Este cohete lleva tres motores, o llevaba este prototipo, llevaba tres motores y arrancó con los tres, despegó con los tres motores, luego en el video se ve que como a la mitad del vuelo se apaga uno de los motores, luego más adelante se apaga el segundo motor y por último pues apaga el tercer motor y ya con eso empieza a bajar. Si bien es cierto, se podría pensar que fue así por alguna falla, según los de SpaceX, pues lo hicieron a propósito, y presumo que era el a propósito, era precisamente para ir bajando velocidad hasta llegar al clímax, al apex, como le llaman, al lugar más, al punto más alto, y luego empezar a bajar. Y ya cuando termina de subir hasta los 12 y pico kilómetros, el cohete este Starship hizo la maniobra que tenía que hacer, que era ponerse así de panzazo, así ponerse en modo horizontal. Y ustedes van a ver ahí en el video que justo después de que se apagan el tercer motor, se ve ahí los ¿qué? Impulsores que tiene así en la parte de abajo y en la parte de arriba del cohete para posicionarlo de manera así horizontal. Y la parte más importante de la prueba, también los cohetes, porque estos motores de cohete son unos motores nuevos que ha desarrollado SpaceX, ya no son los mismos que utilizan los cohetes que están utilizando actualmente, sino que es una nueva generación, estos se llaman Raptor, se llaman estos nuevos motores, y pero la prueba más importante realmente era si podía el cohete descender así de manera horizontal, para lo cual tiene unas alitas, por así decirlo, en la parte de abajo y en la nariz, que son las que le ayudan a poder balancearse y navegar, porque otra de las pruebas que también se cumplieron con éxito ayer es que el cohete aterrizara exactamente en donde tenía que aterrizar, que tenía su lugar ahí de aterrizaje, y estaba como a 200 metros de lugar de despegue, y pues eso también lo cumplieron, y la caída o el descenso así de panzazo, lo digo yo, ellos no lo dicen así, de panzazo, pues también fue todo un éxito, y sí pudieron maniobrar el cohete de tal manera de que regresara justo al lugar donde tenía que aterrizar o donde estaba programado para aterrizar. Lo único que les falló fue que ya cuando iba acercándose a tierra, pues tenía que ponerse en posición vertical, lo cual sí hizo el cohete, y ahí tenía que encender los motores nuevamente para reducir la velocidad del cohete y aterrizar como lo hacen ya toda la generación anterior de cohetes de SpaceX. Y esa fue la parte que les falló, porque aparentemente pues no lograron encender a tiempo los motores, o no encendieron bien, entiendo que hubo algún problema con el combustible. Y entonces, como no se lograron encender bien los motores, pues el cohete aterrizó así muy muy rápido, venía a mucha velocidad, y cuando pues se chocó con la tierra, estalló el cohete. Pero de hecho hasta la explosión sirvió para marcar que cayó exactamente donde tenía que aterrizó exactamente donde tenía que aterrizar, porque obviamente se quedó ahí negro el lugar donde aterrizó, pero para todos los efectos básicamente fue un, con excepción, repito, de ese último que no lograron encender a tiempo o con la suficiente fuerza los motores para aterrizar, todo lo demás funcionó exactamente como esperaban que funcionara, y al grado de que Elon Musk estaba así tan emocionado que de una vez puso en su tweet: Marte, aquí vamos. Eso fue su tweet después de la explosión, porque, repito, básicamente sí se cumplieron todos los objetivos de la nave, y la nave se comportó como en teoría se tenía que comportar. Recordemos que este es un diseño completamente nuevo de nave, es así revolucionario para lo que se ha tenido de cohetes hasta la fecha, y básicamente funcionó exactamente como tenía que funcionar, como se había proyectado, se había proyectado que tenía que funcionar, y como ellos mismos estaban claros de que, incluso así mismo lo dijo Elon Musk, que tenían básicamente un 30% de posibilidades de que funcionara, o sea, un 60% de posibilidades de que fallara, y realmente lo único que falló, repito, fue eso del aterrizaje. Pero este era el SN8, ya ellos ya tienen ahí en la fábrica, que está como a, ¿qué?, como un kilómetro de ahí de donde está la plataforma de lanzamiento, ya tienen listos los siguientes, prototipos, el SN9 y el SN10, y ahora van a utilizar todo lo que aprendieron con este lanzamiento para modificar los o hacer los ajustes necesarios en los siguientes prototipos para que ya lograr que aterrice bien, por ejemplo, ¿no? Y pues ya con eso están un paso más cerca de lograr el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Pues básicamente el objetivo a largo plazo es que esta nave, el Starship, sea la que sirva para llevar personas a Marte. Obviamente eso está programado para muchos, bueno, pues no ni tantos años, porque básicamente Elon Musk dijo que espera ya en el 2026 llegar a Marte, o sea, dentro de 6 años. Pero las etapas ahora pues son, primero, lograr que obviamente llegue al espacio esta nave, que adicionalmente esta va a ser, esta es solo la parte de arriba del cohete, va a estar para despegar de la Tierra, va a estar montada en un cohete mucho más grande que están construyendo también ya. Y eso va a hacer que este cohete pueda cargar hasta 100 toneladas de carga, si mal no estoy, lo cual es mucho más de lo que pueden, mucha más de la capacidad que tienen los cohetes actuales. Y lo que esperan es primero llegar a la base, a la estación espacial. Luego, el siguiente paso es llegar a la Luna y poder literalmente ir a colonizar la Luna. Y luego, a partir de ahí, de la Luna, ir a llegar a extenderse hacia Marte. Y eso pues lo tiene así en la planificación para dentro de 6 años. O sea que antes de eso pues van a llegar a la Luna y literalmente a colonizar, porque la idea es precisamente poner una base en la Luna inicialmente, que sirva precisamente para como punto de partida para las expediciones hacia Marte. Y esa es entonces la nota tecnológica de hoy, que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Siempre conectado en la red de los guatemaltecos, Tigo presentó.
Y bueno, amigos, estamos de regreso en la emisión del Mediodía Libertópolis, y en unos instantes le vamos a dar la bienvenida a Luis Pedro Álvarez. Pero antes de eso, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Sí, solamente contarles de que ahora usted puede obtener hasta 100,000 quetzales de préstamo con el servicio del sistema de Presta Fácil de la cooperativa UPA Es Mi Cope. Lo único que tiene que hacer es escribir al WhatsApp 2290-7777, 2290-7777, y obtener la mejor tasa de interés sobre saldos. Puede también ir a cualquiera de las agencias de Cooperativa UPA aquí en la capital, en Amatitlán, en Villanueva, en Villacanales, en Escuintla, en Palín y en Antiguo Guatemala, o buscarlos en Facebook como cooperativa UPA. Así que ya sabe, el servicio de presta fácil de la cooperativa UPA es Micope.
Y bueno, apreciables amigos, ahora sí, démosle la bienvenida a Luis Pedro Álvarez. Luis Pedro, buenas tardes.
Marta de Landa, Jorge, muy buenas tardes. Y me da la voz un poquito distorsionada, que estoy en la calle con mi respectiva mascarilla.
Bueno, Luis Pedro, vamos a hablar de dos temas que me parecen importantes debido a no a que se haya conmemorado ayer el día de la lucha en contra de la corrupción, o que hoy es el día en el que internacional en el cual se celebran los derechos humanos, que ya de por sí, pues yo, mi primera pregunta en lo que respecta a este es si esta redundancia o este término derechos humanos es el que realmente debemos de mencionar, o el de los derechos individuales, pues al fin es una tautología decir derechos humanos cuando solo los humanos podemos asumir obligaciones, por tanto somos los únicos que podemos tener derechos. Pero antes de que entremos a eso, vamos al tema de la corrupción. Contigo hace precisamente unos días conversábamos de cómo es increíble que este Congreso ha superado en facilitar la corrupción en nuestro país a lo que vimos en las legislaturas anteriores. Entonces, es increíble, Luis Pedro, porque hablamos de pelear en contra de la corrupción, pero en lugar de reducir la arbitrariedad y la discrecionalidad de los funcionarios públicos, se amplía. ¿Por qué, Luis Pedro?
Porque hablando yo, pues, para conocer un poco a AMLO, al presidente mexicano, creo que mejor no lo pudo haber dicho. Él en una de sus digresiones matutinas dijo que esto de la pandemia le había caído como anillo al dedo a los políticos. Yo creo que eso es exactamente lo que ha pasado no solo en Guatemala, sino prácticamente en todos los países del mundo. Con la excusa de la pandemia, pues nos han limitado derechos innecesariamente, nos han cerrado nuestras empresas, han quebrado cientos de miles de personas aquí en Guatemala, y no es exageración el número que digo, sino solo vean la baja en el número de empleados que están cotizando al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Más del 10% de las personas que cotizaban, pues dejaron de cotizar. Y eso que ya la cotización es bastante baja, era menos del 17% del total de la población económicamente activa. Y todo esto en que en Guatemala hemos estado viendo desde algunos años, la lucha contra la corrupción, por aquí y por allá, la realidad de las cosas es que solo se ha visto desde la perspectiva penal. Y en realidad se ha vuelto más una lucha de poder, desde mi opinión muy particular, que otra cosa, porque como lo hemos platicado contigo y con muchas personas más, defensores de la libertad, cualquier persona que hable de luchar contra la corrupción y no habla de una reducción drástica en el gasto público, en el caso de Guatemala, de una reducción fuerte en el número de empleados públicos y de las facultades y atribuciones que se le dan al gobierno, no está hablando en realidad ni tiene una verdadera intención de luchar contra la corrupción. Probablemente sus intenciones puedan ser otras, pero no realmente una lucha contra la corrupción. Disminuir el gasto público, disminuir el número de regulaciones, la cantidad de permisos que tienes que pedir, que de hecho Guatemala tiene el récord del país que más permisos hay que solicitar en América Latina. Y eso ya es una, realmente es algo muy vergonzoso, porque América Latina son contendientes bien fuertes. Y decir que Guatemala ya es el país que más permisos hay que pedir para cualquier cosa, para construir, para abrir un negocio, para cerrarlo, para comerciar, para cualquier cosa, ya nos pone en una posición terrible. Entonces, yo creo que eso es lo que hemos visto, y este año se ha agravado con la excusa de la pandemia. El gasto público ha aumentado, los permisos han aumentado, porque al declarar estado de excepción, lo que hicieron fue obligarnos a los ciudadanos a tener que pedir más permisos para poder operar, y eso obviamente ha resultado en más corrupción. Así es que por ahí la veo yo, Marcela.
De ahí, Luis Pedro, también comentábamos de algunas iniciativas que ya están en el Congreso de la República que podrían facilitar sin duda el reducir la arbitrariedad y la discrecionalidad de los funcionarios, porque generalmente hablamos de la corrupción de los grandes, voy a decir, de los que ocupan los cargos más importantes en nuestro país, pero en el largo plazo la corrupción que más daño hace es esa de todos los días, del funcionario de la ventanilla en la cual te tienen que recibir en un lado un trámite, en el otro el siguiente trámite, en el siguiente, y para que tu caso, tu proceso, tu trámite avance. En nuestro país, esa corrupción hormiga, no sé si la podemos llamar corrupción hormiga, es terrible.
Es hormiga, pero sumados es el tamaño de un gigante. La realidad es que va sumando y se vuelve una cosa gigantesca. Y eso es en efecto lo que ha pasado. Y encima de todo vemos, por ejemplo, que el Ministerio de Salud, con el ánimo de reactivar la economía, se disparan un aumento absolutamente desmesurado y grosero de los aranceles para licencias sanitarias, bebidas, alimentos y medicinas. Eso es terrible. Eso es precisamente un incentivo terriblemente perverso para aumentar la corrupción, porque entonces empiezan los problemas de clasificaciones, empiezan los problemas de autorizaciones, y eso fomenta la corrupción. Quiere que pase su permiso, vale 30,000 quetzales, pues déjeme 3 y se lo meto en otro rubro. Eso es lo típico. Así que eso es verdaderamente terrible en Marta Yolanda. Sí, yo veo una situación muy complicada para las empresas que están luchando y los profesionales que también estamos luchando por salir adelante. La realidad es que no solo las circunstancias que ya habían provocado el gobierno al inicio del mal manejo de la pandemia ya fueron terriblemente complicadas, sino ahora que ya estamos muy desgastados, hemos perdido capital, hemos perdido ahorros, hemos perdido competitividad, pues salir adelante en estas circunstancias, yo creo que todavía vamos a ver unos meses muy complicados adelante.
Luis Pedro, por la hora que es, pienso que no nos va a dar tiempo de abordar el tema de los derechos individuales, porque eso hay que tratarlo con más detalle, porque hay que diferenciar por qué no derechos individuales y por qué derechos individuales y no derechos humanos, que ya algo mencioné yo al inicio de esta conversación, pero pues hay que profundizar más en este tema, porque pareciera ser que los que defienden los, entre comillas, derechos humanos terminan dejando una fragilidad tremenda precisamente a los humanos. Es una contradicción, y dentro de los humanos, a los humanos más frágiles. Pero, en fin, no sé si hay algo que querrás opinar antes de que terminemos, o algún otro punto que querrás opinar al respecto, o algún otro punto que tengas en lo que trata el tema de la corrupción.
Sí, Marcelona, yo el tema de la compra de las vacunas que se ha anunciado y se ha acaparado, digamos, la atención, es una compra multimillonaria. Yo lamento profundamente que el gobierno a estas horas esté empezando a buscar opciones. Vemos que Alemania, Inglaterra, Estados Unidos ya tenían las compras hechas, prácticamente aseguradas para el momento en que las grandes farmacéuticas decidieran ya una luz verde para sus vacunas. Ya habían avanzado en las negociaciones, no esperado hasta que realmente ya estuvieran autorizadas, y eso pues, ya se retrasa meses, y eso significa vidas humanas, lamentablemente, y justifica todo tipo de arrebatos con la cantaleta de que urge, y obviamente sí urge. La necesidad es clara, la necesidad es real, y la irresponsabilidad de parte del Ejecutivo en no haber avanzado en negociaciones concretas con las farmacéuticas internacionales, con las tres o cuatro que ya iban encaminadas con sus vacunas, nos va a poner en una situación de aprietos, obviamente de competencia a nivel mundial por este tema, y eso probablemente justifique arrebatos y justifique cosas que no puedan, que no necesariamente vayan a estar bien. Entonces, eso es un tema que preocupa, pero ya estamos en esa situación. Creo que es difícil que se vaya a poder evitar. Lastimosamente, nuestra ley de contrataciones del Estado no permite hacer compras directas a las fronteras, tiene que ser a través de un vendedor local. Entonces, ese tipo de limitaciones pues pueden ser fácilmente aprovechadas por las circunstancias, y eso pues pueda facilitar algún tema de corrupción. Ahí yo esperaría que esa negociación de las vacunas, pues hay que exigir que se haga con toda la transparencia del caso, siendo que tienen que ser directas con tres o cuatro farmacéuticas grandes. Yo creo que pues podría uno esperar que no vayan a haber temas de corrupción ahí, pero no sabe uno. Después se empiezan a meter intermediarios como la OPS, las Naciones Unidas, y ahí después en todo tipo de ámbitos.
Luis Pedro, gracias por acompañarnos, y bueno, te dejamos porque vemos que estás teniendo algún problema con la mascarilla, imagino yo.
Hay un poco de viento por acá, donde estoy. Pero...
Bueno, Luis Pedro, gracias por conversar con nosotros.
Hasta
la próxima. Y bueno, apreciables amigos, antes de que terminemos, tenemos un par de comentarios más, incluidos un par de anuncios, y el primero que tengo yo para ustedes es para aquellos que están manejando mucha ansiedad en este tiempo, en particular ahora que otra vez empiezan, cuidado, ya nos vamos a morir, por favor, no salga de su casa, métase bajo la cama, porque ese es el único lugar seguro, y bueno. Por supuesto, estoy exagerando, pero tristemente hay algunos como así lo miran, y lo que está provocando ansiedad que le hace daño y a fin de cuentas debilita su sistema inmunológico. Así que lo que yo quiero es pedirle que ya deje de sufrir de ansiedad, de falta de sueño y de cambios de humor, que tome Ansiocalm, que tiene los componentes naturales más novedosos que necesita para aliviar esos sentimientos de angustia, ansiedad, insomnio y depresión, y de forma natural, y yo quiero hacer énfasis en esto, de forma natural. Pida Ansiocalm en tiendas Quimfica por WhatsApp, donde le van a dar información adicional. Al número, apunten, 5202-3122, 5202-3122. Y antes de que nos despidamos, Jorge tiene para ustedes también un anuncio importante de nuestros amigos de Zamboro. Vean qué lindos diseños tienen nuestros amigos de Zamboro, George.
Sí, y es precisamente de eso que les queríamos hablar, acerca de si usted necesita o quiere hacer ahora remodelaciones, ahora de fin de año o de inicio de año, quiere hacer remodelaciones en su casa o en su apartamento, en su oficina, pues qué mejor que hacerlo con los productos de Zamboro. Ellos tienen pisos, azulejos y fachaletas 100% hechos en Guatemala, son materiales higiénicos y de fácil mantenimiento para que usted pueda proteger su salud, especialmente ahora en estos tiempos, y adicionalmente hacerlo de una manera con mucho estilo, con los nuevos diseños de los productos de Zamboro, que utilizan los colores chapines, los colores de los huipiles chapines, para que usted pueda adornar su casa de una manera preciosa. Así que si quiere más información, pues lo encuentra en www.zamboro.com, o puede ir a cualquiera de los showrooms de Zamboro y zamborizarlo todo con Zamboro.
Y bueno, amigos, un minuto nos queda para despedirnos. George, ya avisé que mañana vamos a hablar del tema de la situación electoral en Estados Unidos, y probablemente tengamos alguna nota extra de aquí a mañana. Pero pienso que cubrimos casi todos de una forma no tan ordenada como hubiéramos querido, pero cubrimos casi todos los temas que les habíamos ofrecido hoy a los oyentes. ¿Algo que querrás agregar?
Pues solamente que estén pendientes, porque seguiremos con los análisis que solo encuentra aquí en Libertópolis al mediodía.
Así es, amigos, ha sido un gusto acompañarlos. Recuerden que a las 5 de la tarde los espera Estuardo Zapeta en la emisión vespertina de Libertópolis, y luego de 6 a 7 de la noche van a estar con ustedes Chepe Ascoli y María Dolores Arias. Jorge y yo estamos de regreso mañana al mediodía y nos despedimos como lo hacemos siempre, recordándoles que una sola vida tienen, así que valórenla, cuídenla y, por supuesto, sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.